Y está con nosotros el primero y segundo candidato o candidata, Jorge Tobares y Liliana Pizzolatto. Muy buenos días, gracias por venir a Radio Nacional.
Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Agradezco esta participación y este espacio.
Bien.
¿Cómo anda, Jorge?
Muy bien, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes unos mates y la verdad que el clima es muy agradable. Y vaya, en primer término, bueno, mi deseo de pronta recuperación para Hugo, que lo conocemos de su dilatada, digamos, trayectoria en distintos medios. Así que muy contento de estar aquí compartiendo.
Bueno, se vienen las elecciones. Ahora me van a decir, creo que tanto ustedes dos, Jorge Tobares, Liliana Pizzolatto y Jorge Salas, vienen de por afuera de la política, al menos, o mejor dicho, la política no, de la función pública, ¿no?
Sí, efectivamente. Somos un frente que se ha conformado puntualmente para este proceso electoral, donde tanto Liliana como Jorge Salas y quien les habla, bueno, no tenemos responsabilidad de gestión en este momento. Es más, Liliana está haciendo su primera experiencia política, es una mujer que viene, la voy a presentar un poquito yo.
Sí, cómo no. ¿Sí?
Que viene de, digamos, de la actividad privada, siempre se desempeñó.
De los emprendimientos, básicamente.
Efectivamente, efectivamente. Y viene con toda la impronta que tienen todos los emprendedores en este país, o sea, en definitiva, con una enorme capacidad y resistencia y una resiliencia fuerte.
Resiliencia fuerte, sí.
A todas las dificultades que, bueno, que la economía recurrentemente nos impone a los argentinos. Entonces, nos parece importante que ella haya tomado la decisión de participar políticamente porque la política necesita de un aire fresco, de renovación, de otras miradas. Y fundamentalmente de otros compromisos con la sociedad. Entonces, para nosotros es gratificante que ella que integre el frente. Y Salas también es un hombre que viene, digamos, de los movimientos sociales. O sea, es un luchador social que ocupó de un cargo, por ejemplo, como presidente de una comisión vecinal como la de La Sirena. Sí. Y después fue con su organización social trabajando siempre la problemática de la accesibilidad a la tierra, a la vivienda. Conformó una cooperativa que la integran hoy estimativamente casi 7.000 socios en la provincia de Neuquén y que sigue trabajando y dando respuestas en esta línea, digamos, o sea, en una línea donde hay un déficit en materia de política pública muy acentuado, que es decir, el acceso a la vivienda.
Ahora entonces, vamos a hablar de ese tema.
Okay.
Ahora vamos a hacer un juego. Ahora le vamos a decir a Liliana Pizzolatto que lo presente a Jorge Tobares. ¿Le parece, señora?
¿Cómo no? Bueno, el participar en esto para mí es una patriada, pero llegó el momento de dejar de criticar y participar. Lo conozco a Jorge en su trayectoria, tanto como ministro como diputado en otro momento, en otra etapa de su vida, pero por sobre todo lo conozco como persona y la calidad humana que él tiene y el recibimiento que tiene la gente hacia él, es lo que me llevó a tomar la decisión de acompañarlo. Intachable cómo lo recibe la gente, incalculable el cariño y el afecto que le brinda la gente. Y eso me da a mí la certeza y la seguridad de que no va a claudicar en lo que está haciendo.
A veces la calidad de la persona también invita a participar, ¿verdad?
Los valores sobre todo, sí.
Que es lo que me enseñó mi padre. Algo que está muy en discusión hoy, ¿no?
Y lo tengo muy marcado porque vengo de una familia de un tano fuerte y que lamentablemente ya no lo tengo, pero los valores que tengo marcados creo que son muy similares a los de Jorge y ese es mi acompañamiento en este frente. Y a Jorge Chino Salas se lo conoce muy bien por el tema de su actividad social, el tema viviendas, por lo tanto creo que vamos a hacer un frente, un equipo más que un frente, un equipo de trabajo con profesionales de primera. Y vamos a trabajar muy duro y muy fuerte por los ciudadanos de Neuquén. Por eso es querer llegar al Consejo Deliberante.
Claro. Bueno, usted decía que esta es su primera experiencia y que ha tenido la oportunidad de ver el recibimiento de la gente. De esa gente, usted particularmente, ¿qué es lo que ha tomado? ¿Cuáles son las necesidades que por ahí el vecino plantea? ¿O qué desde el Consejo Deliberante es lo que pueden llegar a resolver, ¿no?
Bueno, mira, Marcela, la gente, el común que vos ves todos los días en todas nuestras caminatas, barrio por barrio, casa por casa, son las necesidades básicas en la mayoría de los barrios.
vivienda, agua, luz, gas, regular sus tierras, sus tenencias. La inclusión de los jóvenes, jóvenes que están en la calle en una franja de 13 a 17, 18 años, a los cuales uno necesita en forma imperiosa involucrarlos en este espacio. Sacarlo del tema adicciones, que es un flagelo que a todos los ciudadanos nos está marcando, a todas las clases sociales, pero por sobre todo niños, mujeres, jóvenes, tercera edad, tratar de darles un espacio dentro de nuestro equipo. ¿Y por qué la tercera edad? Porque ellos ya no pueden esperar, Marcela. Uh-huh. Necesitamos imperiosamente tener en cuenta a nuestros abuelos. Y la gente no puede ni debe seguir viviendo hacinada y en las condiciones que vive en distintos barrios que hemos recorrido.
Bueno, usted, Jorge, también con su vasta experiencia, ¿no?, en la política, puede hacer una pequeña evaluación de lo que han sido los últimos años, en cuanto al estado de la gente, al estado de los barrios, así, digamos, más que todo teniendo en cuenta lo que hablábamos con Liliana, el tema de la necesidad y el requerimiento sobre todo de los jóvenes de Neuquén.
Sí, sin lugar a dudas que los distintos, es decir, el proceso que se ha desarrollado en Neuquén Capital y también en otras regiones del país durante los últimos años, es un proceso donde lamentablemente muchos jóvenes han quedado fuera del sistema educativo y han quedado sin la posibilidad de tener una formación mínima en un mercado del trabajo que es cada vez más exigente en cuanto, digamos, a capacidades. Entonces, toda esa franja de la sociedad que hoy en día no tiene, digamos, una oportunidad, que no tiene un proyecto en definitiva, y eso es lo más preocupante, porque el círculo virtuoso, digamos, que era de los años 70, uh-huh, 80, donde, es decir, había una cierta previsibilidad sobre el futuro, hoy en día se ha perdido. Y nosotros, la mayoría de los dirigentes, que ya hace años que estamos involucrados en política, por ahí no hemos tenido por ahí la capacidad, o por ahí hoy en día es muy necesario tener en claro cuál es un proyecto, digamos, de ciudad, de provincia, de país, que en definitiva nos permita a todos ser incluidos dentro de ese proyecto. Pero bueno, tenemos procesos como los que estamos viviendo en este momento, por ejemplo, en el orden nacional, donde aparentemente la Argentina está fracturada, dividida, y nosotros les comunicamos a los vecinos, o a través de los medios se comunica, digamos, que está polarizada las elecciones, es como que hay una fractura siempre. Y esa visión, y esa comunicación, y esa definición, uh-huh, y posicionamiento político de los dirigentes profundiza, digamos, esta situación. Por ahí uno escucha los mensajes de campaña, es decir, por ejemplo, quienes propician, por ejemplo, no votar a Macri, es decir, no al ajuste, no, por ejemplo, al desempleo, no, uh-huh, a esto, es decir, como un mensaje del miedo muy fuerte, digamos, ¿no? Y del otro lado, bueno, un mensaje hacia no voten a este porque ajusta, porque es corrupto. Y en definitiva, en el medio está la gente que está esperando, digamos, que los dirigentes se ocupen de los temas reales y concretos. Por ejemplo, un tema de coyuntura, ¿sí? Hoy visita la ciudad el presidente de la Nación, lo que es un acto trascendente desde el punto de vista político e institucional, porque un presidente que visite una ciudad es muy significativo para esa ciudad, porque el presidente y a su equipo le permite tener una visión directa, sí, de la realidad social, económica, es decir, el nivel de infraestructura, el nivel de desarrollo que tiene la localidad. Y bueno, pero nos encontramos con realidades como que, en definitiva, los trabajadores estatales, con mucha legitimidad, plantean determinados reclamos que anidan en las rutas y que de alguna manera marca una foto de la situación social, política e institucional, que es lo más grave, que nos atraviesa en el país, que nos atraviesa en la provincia y que también, digamos, impacta, digamos, en la ciudad de Neuquén. Entonces nosotros pretendemos, con mucho respeto lo decimos esto, trabajar, pero para el fortalecimiento institucional, uh-huh, con políticas públicas que permitan atender estos problemas, la problemática que tienen los jóvenes, la problemática que tiene el microcentro también de Neuquén Capital, porque el microcentro, si bien está dotado de determinada infraestructura y de determinados servicios, evidentemente la inversión que se ha hecho en los últimos años es insuficiente en función del crecimiento exponencial que tiene Neuquén. Entonces están colapsados los servicios y recurrentemente tenemos transferencia de responsabilidad. Si es un problema, digamos, de la cloaca, la municipalidad, es un problema del EPA. Si es un problema del agua, o, por ejemplo, decir de cómo contener las si el agua de las lluvias, es un problema de la municipalidad, transfiere la responsabilidad del EPA. Entonces, en esas transferencias políticas absurdas que constantemente se realizan, en el medio está la gente. ¿Sí? Entonces, nosotros pretendemos una política que esté orientada, digamos, y que priorice fundamentalmente esas realidades, esas necesidades, y que nos ocupemos, de alguna manera, de redistribuir el presupuesto, en este caso, hacia donde nosotros apuntamos, municipal, y que priorice alguna de estas temáticas. Un ejemplo, lo decimos con crudeza, pero el municipio de Neuquén, en su presupuesto, no tiene un presupuesto orientado hacia la vivienda, por ejemplo. ¿Sí? No hay una partida que diga, bueno, es poca, es mucha. No, no hay una partida directamente. Entonces, ahora, ¿hay una necesidad en esta problemática? Es evidente que la hay. O sea, hay un déficit habitacional, qué sé yo, de 28.000 viviendas, por ejemplo. ¿Sí? Multiplicado por una familia tipo, y ahí vas a tener un número interesante, casi 100.000 personas, más de 100.000 personas, en una población de casi 280.000 habitantes. Entonces, ese dato es muy preocupante. O la estadística última del INDEC, que indica que tenemos 80.000 personas que están por debajo de la línea de pobreza y un porcentaje significativo por debajo de la línea de indigencia. Evidentemente, estamos haciendo algo mal. Entonces, nuestra propuesta es simplemente avanzar sobre lo bueno, sobre lo positivo, pero seguir avanzando y orientando, digamos, la política en función de estas realidades y estas prioridades.
Uno de los... Lo bueno que uno capta de todos los candidatos que han pasado, como es lógico, agarran un tema, obviamente. No todos eligen los mismos temas para tratar a nivel ciudad, ¿no? Cada uno tiene su preocupación y todos son importantes. Ustedes, seguramente, dentro de toda la plataforma que tienen, hay uno con el que han encarado una suerte de eslogan, ¿no? 4.500 viviendas, un buen comienzo. La pregunta es, bueno, ¿sería lo ideal? También ustedes prevén que es complejo hacer 4.500 viviendas, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas que no es una respuesta sencilla del punto
obviamente de vista. Obviamente está pensado a largo plazo, no es que... No es cierto, no es un...
Efectivamente. Como todas las cosas, o sea, como todas las cosas o como las grandes utopías que uno se puede plantear, digamos, que en este caso concreto, ¿no? Tenemos cierto testimonio, digamos, de que indica que si en el caso puntual, por ejemplo, de Sala, con su organización de base, con su cooperativa, es decir, con una fuerte, digamos, acción y también con un equipo técnico, como bien decía Liliana, logró, por ejemplo, sensibilizar al Estado y articular con el Estado una política habitacional que hoy en día le ha dado respuesta, digamos, a una cantidad importante de familias en la zona de lo que se denomina la Sirena, es decir, la Sirena 1 y la Sirena 2, donde ya se han entregado estimativamente 150 viviendas, otras tantas se han entregado en la zona del Z1, y hay otras tantas que están en ejecución hoy en día. Hoy en día se van a entregar 40 viviendas más ahí en esa zona. O sea, que hay un trabajo realizado con un resultado concreto. Ahora, por supuesto que la apuesta es mucho mayor.
Claro.
Y desde un espacio institucional, que eso también es importante, porque volvemos nuevamente a que esta política pública, que si bien hay que articularla con Nación, con la provincia y el municipio, no puede no estar en la agenda municipal. Tiene que estar en la agenda municipal porque hay un déficit, hay una necesidad concreta. Y bueno, nosotros planteamos en este parque urbano de la ciudad, que es una apuesta que no solamente pretende dar una respuesta a la cuestión habitacional, sino que es una apuesta de más peso todavía.
Desarrollo urbanístico, además.
Exactamente. Y un parque. Planteamos un parque concretamente, un parque de 50 hectáreas, enclavado en esa zona ahí, en la zona, digamos, que está entre la calle de Río Senger y Saavedra, y entre Lanín y Alfonsín Storni. Son 99 hectáreas, de las cuales nosotros pretendemos preservar para un parque 50 hectáreas, Hay allí una laguna natural y estamos cerca, digamos, de la traza del arroyo Durán. Entonces la idea es rescatar esa laguna, es decir, darle cierta sustentabilidad desde el punto de vista ambiental a esa laguna y articularla con el arroyo Durán, y que ese espacio de 50 hectáreas sea un espacio, digamos, recreativo, que sea un espacio donde se puedan desarrollar varias disciplinas. Lo planteamos también allí que haya, digamos, un club náutico, que Neuquén no lo tiene, y que haya también un área, digamos, ecológica, un área ecológica dentro de las 50 hectáreas. Y también un área, digamos, cultural, o sea, que tenga un buen anfiteatro, que tenga un mini teatro para todos los artistas, digamos, que en Neuquén capital o del interior, que son muchos, que puedan allí, digamos, desarrollar su actividad. Un edificio de las artes y un museo de la memoria, porque dentro de ese predio está la escuelita, digamos, que es un ícono en la memoria del colectivo neuquino y que nos remonta a una etapa no deseada de la Argentina. Entonces creemos que ese desarrollo, con un desarrollo a nivel de infraestructura habitacional, que permita un aprovechamiento sustentable del suelo, ¿y por qué enclavarlo ahí? Porque entendemos de que no puede seguir esta expansión desordenada de Neuquén. Podemos tener una planificación ordenada, con buenos servicios y muy cerca del centro de Neuquén.
Liliana, ¿cuál es tu mayor o cuál es tu inquietud? ¿Qué te imaginás presentando, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, más allá de lo que se ha planteado hasta el momento?
Marcela, primero que nada, gestionar, porque acá todo el mundo habla de pasión y yo creo que la política es una pasión, pero si no se gestiona y no se controla, no se llega a nada. Y creo que falta una amplia gestión, que este frente lo va a lograr desde el Consejo Deliberante, para que el municipio ponga en práctica las políticas o las leyes que están reglamentadas y no se ponen en funcionamiento. Sobre todo, mi eje fundamental, te vuelvo a reiterar, son los jóvenes. Y la inclusión en los jóvenes en la sociedad creo que es algo fundamental para todos. Y aquel joven que no quiera estudiar, que no quiera seguir o no quiera terminar un secundario, mínimamente que desde nuestro frente pueda tener un espacio, una capacitación o un oficio, ya sea electricista, pintor, burlero, carpintero, lo que fuere, pero yo creo que las escuelas de oficios deben existir en todos los barrios para que esa juventud no pierda las ganas del trabajo, porque el trabajo dignifica, y no que aprenda desde niño y desde el jardín de infantes viendo a sus papás cobrando un subsidio y quedándose en su casa sin hacer nada. Nosotros debemos devolverle a nuestra juventud las ganas de trabajar, debemos devolverle la necesidad de decir, hago algo por mí y salir adelante.
Bueno,
ya vamos terminando.
¿Eh?
¿Ya vamos terminando?
Sí, que me quedaba una pregunta para Jorge ya sobre el final de la entrevista. También, bueno, prácticamente van a trabajar codo a codo, obviamente, ¿no? Desde el Consejo Deliberante. Pero seguramente los proyectos irán surgiendo con el correr del tiempo y también, ¿por qué no?, desde el planteo que pueda llegar a hacer algún vecino. ¿Cuál es, lo que a usted, Jorge, particularmente más lo inquieta o qué es lo que piensa que desde el Consejo Deliberante puede hacer por los vecinos de Neuquén?
Bueno, son muchas cosas las que se pueden hacer desde ese espacio, ¿no? Pero me parece que lo más importante es reiterar esto de recuperar la institucionalidad. O sea, que en definitiva las instituciones del municipio atiendan las distintas problemáticas como las que hemos estado aquí analizando o la que sintetizaba recién Liliana. Yo creo que el orden y la planificación son fundamentales para lograr un desarrollo con cierta equidad territorial y con cierta equidad social. Cuando digo equidad territorial, me estoy refiriendo, digamos, a que los distintos barrios de la ciudad de Neuquén tengan, por ejemplo, por ahí, la infraestructura, tengan los servicios, para que exista cierta igualdad de derechos, digamos, en cuanto a la calidad de vida de todos los habitantes. Entonces, en esa tarea hay que trabajar muchísimo para recuperar, por ejemplo, un instrumento que en su momento fue de vanguardia en Neuquén Capital, que era el Plan Urbano Ambiental, por ejemplo, o el PUA, que comúnmente se lo denomina, que es una estructura, digamos, que es una estructura que la integran organismos gubernamentales y no gubernamentales, pero es decir, dotados de competencia, dotados de profesionalismo, para darle al desarrollo de Neuquén una planificación que sea ordenada, sustentable ambientalmente, y no encontrarnos con problemas recurrentes o problemas que de alguna manera dan cuenta del déficit o la pésima calidad de políticas públicas. Si analizamos, por ejemplo, el tema puntual de los ríos, ¿sí?, el nivel de contaminación que tienen nuestros ríos, que son es una degradación y una irresponsabilidad política manifiesta, digamos, ¿sí?, por un lado. O por otro lado, un tema, digamos, que es de coyuntura, pero que también grafica o ilustra el déficit y la falta de control que hacía referencia también Liliana en lo que está sucediendo con la barda, por ejemplo. Y esto no es que plantear una hipótesis de que el desarrollo inmobiliario, es decir, estamos en contra del desarrollo inmobiliario. No, estamos a favor totalmente de cualquier tipo de desarrollo que mejore la calidad de vida de la gente. Pero ese desarrollo no puede ser a expensas de nuestros recursos. Entonces me parece que esa necesidad de fortalecernos institucionalmente va a ser nuestro compromiso de trabajo fundamentalmente.
Bueno, la invitación para el domingo 22 entonces a los vecinos a votar por este frente.
Bueno, Marcela, gracias por esta invitación y a todos los ciudadanos que nos acompañen el 22 con la lista 646, porque vamos a tratar de estar acompañando a todos los ciudadanos de Neuquén y, por supuesto, escuchándolos.
Bueno, muchísimas gracias, no. Jorge Tovares y Liliana.
Muy amables.
Ambos. Y seguramente seguirán trabajando más allá del 22 de octubre, ¿no? Por lo que veo, como organización, como asociación, ¿no?, de voluntades.
Sin dudas, el 23 seguiremos en pie trabajando por todo esto.
Bueno. Muchas gracias por venir, ¿eh?
No, gracias a ustedes, nos hemos sentido muy cómodos y felicitarlos por la tarea que hacen, digamos, en beneficio de toda la comunidad, independientemente de esta coyuntura política, pero somos conocedores de la actividad de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho de todo el país y, bueno, y nuestro reconocimiento y nuestra valoración por la tarea.
Bueno, muchas gracias. Es